Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Nos adentramos hoy en la trayectoria vital y profesional de Elsa Schiaparelli, diseñadora de moda italiana, que destacó entre las décadas de 1930 y 1940, un periodo, el de entreguerras, en el que florecieron también las corrientes artísticas de vanguardia que tanto inspirarían el trabajo de esta visionaria. Edurne Vázquez, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Schiaparelli, que causó sensación temporada tras temporada con colecciones cada vez más atrevidas y memorables.
Así es, y como explica Emma Baxter en su pequeño libro de Schiaparelli, la historia de la icónica diseñadora de moda, la italiana desafió nuestra percepción de la moda de una manera brillante y espectacular, abandonando los lugares comunes para seducirnos con una visión imaginativa y extraña. En palabras de Yves Saint Laurent, ella abofeteó París, lo golpeó, lo torturó, lo hechizó y París se enamoró perdidamente de ella.
Elsa Schiaparelli nació entre los muros del romano Palazzo Corsini el 10 de septiembre de 1890. Su madre era descendiente de una aristocrática familia napolitana. Su padre era decano de la Universidad de La Sapienza en Roma y su tío era el astrónomo Giovanni Schiaparelli. Elsa disfrutó, por tanto, de una infancia acomodada y, en términos generales, feliz, a pesar de que, tal y como narró en su autobiografía, no era ningún secreto que su nacimiento había supuesto una decepción para sus padres, quienes tras una primera hija deseaban que Elsa hubiera nacido varón.
Tampoco ayudó mucho que, como ella misma explicó también, fuera una niña fea con una hermana canónicamente guapa, algo en lo que su madre tenía la fea costumbre de incidir con irritante frecuencia. A esta situación respondió Elsa con la fértil imaginación de la que haría gala toda su vida, plantando tierra y semillas de flores en su cara, incluidas su boca y sus orejas, con la esperanza de que floreciera en ella un rostro bello. Fue solo una de las muchas ocurrencias que tuvo aquella singular niña, como la de lanzarse por la ventana con un paraguas abierto, con la esperanza de volar y con la fortuna de caer sobre una montaña de estiércol que salvó su vida, como la de decirle a su confesor en plena ceremonia de primera comunión que había fornicado antes de fingir un teatral desmayo, porque esto obviamente no había pasado, pero a ella le pareció buena idea bromear con la situación. O como la de autoeditar un libro de poemas un tanto explícitos que no gustaron ni un pelo a una conservadora familia que decidió enviarla a un convento suizo del que tuvieron que traerla de vuelta cuando la brava Elsa inició una huelga de hambre.
Con una familia que en efecto asistía entre perpleja e indignada a sus excentricidades y a su comportamiento impredecible, y sin encontrar su sitio en ninguna de las instituciones educativas por las que pasó, Elsa, con poco más de 20 años, decidió mudarse a Londres para trabajar como niñera y huir de paso de un pretendiente muy insistente por el que no sentía interés alguno.
Así es, nos situamos a principios de 1910 y nada parecía sugerir todavía que pudiera acabar dedicándose al diseño de moda. De entrada retomó por su cuenta los estudios de filosofía que había iniciado en Roma y empezó a asistir como oyente a algunas clases. Y en una de ellas conoció al conde Wilhelm de Wendt de Kerlor, con el que se casó solo 24 horas después, para horror de su familia, que no ganaba para sustos. Tras un periodo viviendo en Niza, la pareja se instaló finalmente en Estados Unidos. Tuvieron una hija, la condesa María Luisa Yvonne Rada de Wendt de Kerlor, más conocida como Gogo, que con los años les daría dos nietas que conocemos bastante bien, Marisa Berenson, conocida modelo, actriz e icono de la alta sociedad neoyorquina, y Berry Berenson, célebre fotógrafa y actriz que contrajo un matrimonio con el también actor Anthony Perkins y que el 11 de septiembre de 2001 murió en uno de los aviones que impactaron contra las Torres Gemelas. Pero, volviendo a la joven pareja, las infidelidades de Wilhelm hicieron naufragar el matrimonio. Al poco de nacer Gogo, el conde abandonó a su mujer y a su hija para fugarse con la bailarina Isadora Duncan. Y, a punto de cumplir los 30 años, Elsa se vio sola, con un bebé a su cargo, sin dinero y sin trabajo. Pero, orgullosa e independiente, no solo no quiso recurrir a su familia, sino que se prometió no volver a casarse nunca y, por encima de todo, no volver a depender jamás de un hombre.
A los 15 meses de vida, la pequeña Gogo fue diagnosticada con parálisis infantil. Además, acompañada de una de las amigas que le echó una mano durante aquellos complicados días, Elsa Schiaparelli viajó a París para buscar un tratamiento para su hija que no resultara tan financieramente inasumible para ella como lo hubiera sido en Nueva York. Y aquel viaje no solo cambió la vida de Gogo, también la de su briosa madre.
Sí, porque ella misma afirmaría años después: si me he convertido en lo que soy, se lo debo a dos cosas distintas, la pobreza y París. La pobreza me obligó a trabajar y París hizo que me gustara. Inicialmente se ganó la vida recorriendo mercadillos y casas de subastas para encontrar objetos que después pudiera vender a los anticuarios, pero a través de Gabriela Picavia, exmujer del pintor francés Francis Picavia, Elsa entró en contacto con los círculos vanguardistas de la ciudad y empezó a codearse con fotógrafos como Alfred Stieglitz o Edward Steichen, artistas como Marcel Duchamp, Man Ray o Picasso, músicos como Erik Satie, filósofos como Jean-Paul Sartre o el innovador diseñador Paul Poiret. Pero fue ese contacto directo con el arte de vanguardia y con la celebración de la excentricidad de la que ella misma había hecho siempre gala el que sentó las bases del que acabaría siendo su propósito de vida. Y es que, tras hacer sus pinitos, según parece con bastante talento en la pintura o la escultura, Elsa se decantó finalmente por el diseño de moda, levantando de la nada su propia marca y logrando alcanzar el estatus de emblema mismo de la modernidad.
Y tras algunas pequeñas pero muy exitosas colecciones cápsula, que captaron tanto la atención de las compradoras como de la prensa especializada y que pudo financiar gracias al mecenazgo de inversores privados, en 1927 Elsa Schiaparelli abrió en París su primera tienda, Pour le Sport, que era en realidad una pequeña buhardilla en la que también vivía.
Bueno, pues oye, muy apañada Elsa, porque además allí, de forma muy modesta, claro, colocaba sobre varias mesas sus piezas que había allí, pues pijamas de Santung, trajes de baño, faldas pareo, vestidos y chaquetas sastre con estampados geométricos, trajes de inspiración aviador para mujeres y ropa para esquiar, para practicar tenis o para jugar al golf. Fue Elsa Schiaparelli quien introdujo la falda pantalón en el vestuario femenino y existe un memorable hito a este respecto que nos toca de cerca porque fue el momento en el que en 1931 la tenista española Lili Álvarez salió a la pista del Roland Garros de París y más tarde en el torneo de Wimbledon con una falda pantalón que Elsa Schiaparelli había diseñado expresamente para ella, causando tanta sensación como conmoción, porque era muy recatado pero no para la época. Elsa no sabía nada sobre el diseño de moda ni sobre el funcionamiento del sector, pero se valió, según sus propias palabras, de la ignorancia y del coraje. Y a medida que iba ganando confianza, gracias, claro, a la buena respuesta de sus clientas, su uso del diseño y del color fue cada vez más experimental, como demuestra, por ejemplo, su impactante y hoy célebre jersey esqueleto, que es una controvertida prenda negra con líneas tejidas en relieve que simulaban una caja torácica. En 1935, la innovadora y ya aclamada diseñadora pudo trasladar su negocio al número 21 de la Plaza Vendôme y la casa Schiaparelli despegó definitivamente.
Como recoge Emma Baxter Wright en el pequeño libro de Schiaparelli, la historia de la icónica diseñadora de moda, la tienda que ésta abrió a pie de calle era, como sus propios diseños, del todo rompedora en su concepción. Además de piezas intercambiables, jerseys de noche, faldas, blusas o lencería, ofrecía una gran variedad de accesorios, incluidos sus célebres y extravagantes sombreros, como el sombrero zapato, el sombrero cerebro o el sombrero chuleta de cordero.
Fan.
Joyas no menos peculiares, como sus collares con aspirinas engarzadas o con escarabajos, abejas o grillos de plástico, además de bolsos, zapatos, chales, bisutería y, por supuesto, adorna su exitosa colección de perfumes.
Sí, como explica esta autora, Emma Baxter Wright, sus competidores se burlaron entonces de aquella idea, ¿no?, de tienda multiconcepto, pero lo cierto es que con esto también Elsa se adelantó a su tiempo. Hoy damos por sentado que todas las grandes casas de moda promocionan su marca a través de productos como gafas de sol, calcetines, llaveros o perfumes, pero en 1935 el concepto era del todo revolucionario. Y la confirmación de su éxito le llegó a Elsa de un modo tan doloroso como habitual, y es que sus creaciones se empezaron a copiar y falsificar descaradamente, algo que a ella le halagaba y le cabreaba por igual. Y lo cierto es que con sus atrevidas propuestas, su uso de colores vibrantes, estampados atrevidos, materiales innovadores que combinaba además de la forma pues como menos apropiada posible y siluetas exageradas, es que Schiaparelli se convirtió en una de las diseñadoras más reconocidas y famosas del siglo XX. Fue de hecho la primera mujer diseñadora de moda que apareció en la portada de la revista Time en agosto de 1934. Pero es que además, el de Elsa Schiaparelli es uno de los más notables ejemplos, si no el más representativo, de la fusión de moda y arte. Porque ella misma afirmaba: diseñar moda para mí no es una profesión, sino un arte. Y en 1932, The New Yorker publicó un perfil de la diseñadora en el que también aseveraba: un vestido de Schiaparelli equivale a un cuadro moderno.
Innegablemente influida por los movimientos futuristas italianos y por los cubistas y fauvistas parisinos, sus creaciones de marcado carácter dadaísta y surrealista se beneficiaron de su cercana amistad y mutua inspiración con artistas como Jean Cocteau o Salvador Dalí.
Sí, era amiga personal de todos ellos y colaboraron mutuamente. Ejemplo de ellos son algunas de sus más famosas piezas, como el vestido langosta o el antes mencionado sombrero zapato, ambos diseñados en colaboración directa con Dalí. Y si además logras sentar en las primeras filas de tus desfiles a la realeza, a las mujeres de la alta sociedad, a las esposas de los presidentes, actrices como Vivien Leigh, Greta Garbo, Marlene Dietrich o Joan Crawford, o a iconos de estilo y actitud como la duquesa Wallis Simpson, colar además tus colecciones en el Vogue o diseñar el vestuario para diversas películas y obras de teatro, pues ¿qué más se puede pedir? Esto es que ya eres una autoridad más que consagrada.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Schiaparelli se exilió a Nueva York, donde permaneció hasta que acabó la toma de París por parte de los alemanes, y una vez de vuelta trató de retomar su labor donde la había dejado, pero el mundo ya no era el mismo, como tampoco lo eran los códigos de la moda ni su industria. En 1954 decidió cerrar su taller y retirarse.
Ella entendió que su teatralidad y su realismo no tenían cabida ya en una ciudad que, como el resto de Europa, se recuperaba del trauma de la guerra con una forzosa austeridad, y siguió, eso sí, viajando por todo el mundo para promocionar sus perfumes, que siempre dijo que era lo que le había salvado en momentos de dificultad, y algunos de sus accesorios. Y el resto del tiempo, pues, se dedicó a disfrutar de los frutos de su trabajo, a leer, a escribir su autobiografía, Shocking Pink, y a pasar tiempo con sus familiares y amigos. Murió en su casa mientras dormía el 13 de noviembre de 1973 a los 83 años. Y poco después de su muerte, la empresa fue comprada por una firma estadounidense que no consiguió relanzar con éxito la enseña, hasta que en 2006 el nombre y los archivos de la empresa fueron adquiridos por Diego de la Valle, director ejecutivo del grupo Tod's, y en la actualidad la firma vive, en mi opinión, un momento de esplendor con el tejano Daniel Rosberry al frente, cuyo trabajo personalmente me encanta, y bueno, creo que la crítica está de acuerdo, hace una labor maravillosa.
Y más allá de lo ocurrido con la casa Schiaparelli como empresa, el legado y la impronta que la diseñadora ha dejado en la historia de la moda sigue muy vivo en la memoria de cualquier amante de la moda, al tiempo que sigue inspirando a un buen número de diseñadores contemporáneos.
Lo hemos visto en muchos desfiles de algunos de ellos y claro, es que resulta muy difícil olvidar lo que ella misma definió con acierto como una cascada de fuegos artificiales. A Elsa Schiaparelli le debemos, entre otras muchas cosas, el rosa fucsia conocido como Shocking Pink, el diseño de botellas con formas novedosas para sus perfumes, como por ejemplo el busto, inspirado en las curvas de Mae West, que años después reinterpretaría Jean-Paul Gaultier para sus perfumes Classic o Le Male. La falda pantalón, como decíamos también, el uso de la técnica del trampantojo en aquellos jerseys de punto que ella llevaba, las colecciones temáticas o la invención de los desfiles concebidos como un espectáculo en su espectáculo Circus, o allí malabaristas, acróbatas y de todo. Pese a que su archienemiga Coco Chanel la despreciara públicamente refiriéndose a ella como esa italiana extravagante que fabrica ropa, no cabe concebir la moda, querida Coco, de los años 30 y 40 sin las creaciones de la gran Elsa Schiaparelli.
Maravillosa historia, Edurne, una vez más. Y fíjate, tengo muchas ganas de acabar el programa, no por acabarlo, sino para poder...
Google Imágenes.
Claro, ver todas esas imágenes de todas esas creaciones. Esta mujer era muy especial, ¿no?
No dejaba nada al azar. Fíjate, por ejemplo, sin ir más lejos, en sus botones. Era muy característico de ella utilizar botones con toda clase de formas y temáticas. Y bueno, es que todo en ella era fantasía pura.
Edurne, más gracias.
De nada.
Hasta la próxima. Agur. Agur.
Este es un lugar mágico que es muy real. Un lugar que despierta la imaginación